y que está en línea de comunicación. ¿Cómo estás, Miguel? Buen día.
Buenos días. Muchas felicidades por el día de los trabajadores de ayer y del periodista Enrique Gladys. Muy buenos días, ¿cómo están?
Buen día.
Carlos te está saludando.
Hola, Carlos.
¿Cómo estás? Buen día.
Bien, bien.
Que te estábamos llamando por lo siguiente. Estaba leyendo unas declaraciones tuyas, creo que fue en el diario La Nación, si no me equivoco, reclamando que se esté utilizando la muerte de Rodrigo Quintana como una especie de propaganda electoral del PLRA. Primero necesito preguntarte si realmente esas fueron tus declaraciones o fueron sacadas de contexto, ¿verdad? Y sobre el punto después hacer algunas consideraciones.
Bueno, primero no fue apuntando al PLRA como institución, ¿verdad? Sino que al hecho justamente de que creo que nosotros como paraguayos estamos absolutamente comprometidos a que pueda ser dilucidado el homicidio trágico de Rodrigo Quintana, y en ese orden de cosas, particularmente Efraín Alegre Mal podría traducir del discurso a los hechos esa posición cuando presentan un sinnúmero de recusaciones buscando evidentemente dilatar el hecho, y también en el inicio de todo discurso político alzar y poner la foto del chico ahí en, creo que fue un, no es una foto, es una pintura,
sí,
que pasó por las redes sociales y por todos los lugares, ¿verdad? Entonces, del discurso emotivo y político, donde uno muestra esa situación trágica, y de ahí a ir a los hechos fácticos y jurídicos no coindicen en una suerte común, porque finalmente se está chicaneando la causa, y no ha presentado la recusación el padre Rodrigo Quintana, más bien entiendo que fue gente directamente ligada a Efraín Alegre. Y bueno, yo creo que inclusive el Código Penal establece un montón de cosas con referencia a eso, y creo que la muerte del chico solo tiene que ser enfocada bajo la perspectiva de individualizar a los culpables, desde el oficial Florentín a toda la cadena de mando y a quienes sean responsables, ¿verdad?
Claro, categórico.
Esa es nuestra posición.
Uh-huh. No, y entonces sí te estás refiriendo específicamente a Efraín, ¿verdad? Porque en tu,
sí,
en tu explicación yo entiendo que el reclamo va hacia Efraín y hacia la utilización de esta muerte como
sí,
una especie de estrategia política, ¿verdad?
Totalmente, porque yo les puedo asegurar de que no van a pasar 2 ni 3 meses para que el papá mismo del chico reaccione con todo el espíritu de justicia que ha de reaccionar un padre sobre una causa donde pueda existir una suerte de sensación de impunidad. Entonces nosotros tenemos que apostar a la celeridad investigativa y a la dinámica y a la efectividad investigativa en este momento, que tampoco fue la mejor, ¿verdad?
Que tampoco fue la mejor, tal cual. Vos sabés que sobre este tema de las recusaciones para buscar dilatar, a ver, primero, vos sos abogado, Miguel, vos sabés perfectamente,
sí,
que esta es una estrategia que no es ilegal, digamos, y que es una herramienta que todos tienen en proceso. Si uno no confía en las personas que están investigando y existen causales para plantear la recusación, pues uno lo puede hacer. Y esto no es la chicanear, ¿verdad? O sea, aunque no nos guste y aunque el proceso quede dilatado. Ahora, el PLRA está enumerando una serie de incongruencias en el proceso investigativo, como por ejemplo, convocar a una reconstrucción de los hechos en el local partidario y no incluir a la cadena de mando en ese proceso. Entonces, resulta que se hace todo el teatro, porque yo creo que es así, de convocar a una reconstrucción de los hechos, y no se identifica todavía hasta el momento los que dieron la orden, que deben participar en este proceso. Entonces, el PLRA está enumerando una serie de cuestiones que a mí me parece que alguien tiene que atender, la fiscalía claramente no lo está haciendo, y opiniones de las personas que están en el proceso de investigación que muestran que existe una parcialidad en el proceso investigativo. Entonces, ¿qué hace uno en el proceso? Tiene la posibilidad de decir, yo no confío en este equipo que está investigando o no.
Bueno, los argumentos para la recusación entre enfocaste que son los un poquito más atendibles racionalmente hablando.
Sí.
También los otros son el tema de la quema del Congreso y que el video se haya utilizado para que sea procesado el chofer de Efraín y otra gente afina a Efraín, ¿verdad? Uh-huh. En ese orden de cosas yo creo que acá hay dos puntos cardinales en la investigación. Tiene que ser evidentemente que individualizada la responsabilidad penal en todos los grados de autoría, tanto la quema del Congreso, con respecto a la quema del Congreso, perdón, como con respecto a lo ocurrido a Rodrigo Quintana, ¿verdad? Pasa que yo entiendo otra cosa, yo entiendo de que finalmente se quiere alargar la causa de Rodrigo Quintana para seguir alimentando un discurso con un enfoque meramente político, porque el tema de la cadena de mando, nosotros hemos solicitado el lunes mismo, luego de ocurrido los hechos, el proceso del comisario Palma, por las contradicciones en las cuales él había entrado en los medios mismos, sobre el horario, sobre su presencia física, etcétera, ¿verdad? Donde al final él se fue tipo a mirar nomás lo que pasaba ahí enfrente, me acuerdo que salió en los medios. Nosotros pedimos ahí, en este caso el proceso, exigimos, hablé con la fiscal, posterior a eso, y varios días como siempre o semanas después, bueno, ahí fue llamado a indagatoria y procesado también. Yo creo que todos tienen que asumir en este mismo momento las responsabilidades y la apertura de la fiscalía y enfocarse en cuestiones que sí puedan desprender méritos para la recusación, que para mí en particular no son méritos suficientes para recusar a 15 o 20 fiscales. Más bien hay un propósito de dilatar la causa donde no vamos a ganar absolutamente nada.
A ver, vos preguntaste también en el curso de la conversación qué tiene que ver el PLRA o los abogados designados por el partido en este proceso. Y es muy sencillo. El PLRA es un recinto privado, la policía ingresó al lugar sin orden judicial y en ese episodio es donde muere Rodrigo. No creo que tengamos que olvidarnos de ese detalle que fue terrorífico, ¿verdad? Entonces, claro que el PLRA tiene toda la potestad de estar incluido en el proceso porque, a ver, la fiscalía está investigando una parte de los hechos, que es el asesinato de Rodrigo, quién dio la orden, quién dio el disparo, etcétera, etcétera. Pero no nos olvidemos del atraco al partido, porque ese detalle es demasiado importante. Rodrigo no fue asesinado en la calle, en la vía pública. Rodrigo fue asesinado en un local privado, en un recinto privado del principal partido de oposición de nuestro país, que es el Partido Liberal Radical Auténtico, nos guste o no, y la policía ingresó a ese local partidario, un recinto privado, repito, sin orden judicial, y a los tiros, con armas que no estaban...
Pero eso es indiscutible, o sea, es una cosa de locos.
Correcto.
La policía en el peor de los casos lo que podía hacer es, si tenía algún informe de inteligencia, supongamos de que por cualquiera sea las circunstancias, rodear el hecho y rodear el local y pedir una orden de allanamiento. Hasta ahí llegaba la función jurisdiccional conforme a la ley de la policía. Por eso es lo que ni siquiera Críspulo Sotelo puede, para mí, omitir una responsabilidad penal, porque en los operativos pactos, en el peor de los casos, la cadena de mando de policías hasta el comandante, ¿verdad? En cuestiones normativas y regladas, ellos tienen que estar en conocimiento de todos los hechos y yo creo que se van a encontrar elementos si se sigue investigando y si no se dilata eso. Yo entro con la mayor de las objetividades en ese sentido. He aclarado también de que me he opuesto en muchas circunstancias a decretos del presidente de la República, como en cuestión de la tarifa, también con respecto al proceso de Palma de un inicio. Solo que dentro de esa objetividad uno muchas veces está de acuerdo en una cosa o en otra no, ¿verdad? Y finalmente ese va a ser siempre mi papel, y la credibilidad que yo pueda tener va a ser mi conducta, que no tenga ningún funcionario en la administración pública, en mi institución, ni en otra institución por mi pedido, ni parientes, etcétera, ni bienes mal habidos. Todo eso va a hacer que mis opiniones vayan siendo consideradas con objetividad siempre, ¿verdad?
No, correcto. Lo que yo nomás digo es que, para terminar, porque mis compañeros tienen también consultas, que el PLRA como partido, y en este caso Efraín como su presidente electo, tiene todo el derecho de reclamar no solo jurídicamente los hechos que ocurrieron en su recinto privado el primero de abril, sino también políticamente, porque nosotros estamos viendo que jurídicamente, que es el proceso para todos los ciudadanos en una república, no hay resultados. No, la investigación no está avanzando. No está avanzando, no se conoce a los responsables directos. Se está tratando de evadir la responsabilidad. Y yo creo que se va de esta responsabilidad porque de lo contrario se está afectando incluso al propio presidente de la República. Entonces, el PLRA tiene todo el derecho, además de demandar una justicia que no está llegando, de sacar un rédito político, no de la muerte, sino del reclamo al gobierno de algo que fue totalmente fuera de lugar. Porque hay que recordar que esta policía no le respondía a la oposición, esta policía le responde al gobierno. Entonces es el gobierno el que tiene que responder sobre lo que ocurrió dentro del PLRA. No solo la muerte de Rodrigo fue lo más escandaloso, pero el atraco al partido sin orden judicial, las 211 detenciones ilegales, yo no sé si la Defensoría ya activó también algo al respecto, porque eso fue algo alevoso también.
Desde el lunes estábamos haciendo, amén de las críticas públicas, yo tengo documentado mi trabajo y eso es lo que hace a la tranquilidad personal mía. La pasa que si no hace golpes de cámara parece que no está haciendo nada, ¿verdad? Y hay veces donde uno evita hacer el golpe de cámara porque se enfoca a trabajar en su oficina, ¿no?
No, correcto, pero a ver, yo quiero terminar con esto, ¿verdad? Sí. Me parece nomás muy, muy, voy a ser sincero, me parece de muy mal gusto tus declaraciones, Defensor, porque creo que te estás sumando a una línea, que es la línea del gobierno, decirle a Efraín Alegre, vos no podés decir nada. ¿Pero de dónde sacan eso?
Yo no le digo
eso
a él que él no puede decir nada.
Pero estás diciendo que está utilizando esto políticamente.
Un chico para alimentar un discurso político. Y si uno está de alguna u otra manera cuestionando la labor fiscal, puedes recusarle a uno, dos o tres fiscales. Pero cuando le estás recusando a 15 a 18 fiscales, lo único que conseguís, procesalmente hablando, que la causa lleve más o menos a un año.
A ver, también
totalmente, ¿verdad?
Me gustaría también, Defensor, para hacer un paralelismo y yendo un poco hacia donde va la preocupación de Carlos, si me permite un minuto de este paralelismo. ¿Sí? Nosotros en el diario ABC tuvimos un caso que realmente nos tocó muy de cerca, que fue el asesinato del compañero Pablo Medina.
Sí.
A Pablo Medina lo matan en ejercicio de sus funciones, se sabe ya cuál es, o se tiene ya hoy un juicio oral después de varios años al Imagínate. Autor moral de los hechos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó entonces? La hija de Pablo dijo en una declaración pública que salió en el Canal 4 y otros medios de TV, específicamente al diario ABC, le decían, dejen de publicar sobre la muerte de mi padre, dejen de lucrar con la muerte de mi padre. La hija de Pablo pedía eso. Semanas después de que pasó, ese discurso beneficiaba a los narcos que ordenaron el asesinato de Pablo. Ese discurso de la hija de Pablo le perjudicaba al proceso judicial que estaba buscando justicia para Pablo. Hoy podemos hacer un paralelismo y si decimos dejen de mencionarle a Rodrigo, dejen de mostrar la imagen de Rodrigo en el suelo, lo que estamos diciendo es dejen de hablar de los verdaderos responsables de ese horrible suceso, de ese atropello a la sede del Partido Liberal. Entonces, no se puede dejar de publicar, no se puede dejar de hablar del tema, porque entonces vamos a olvidarnos y sabemos que nuestra justicia paraguaya funciona de esa manera, en que si lastimosamente no se mediatiza, no se exige justicia a través de la prensa, las instituciones no funcionan. Entonces,
lo que pasa
podemos
es que me
dejar...
está diciendo otra cosa.
No se puede, no, digo nomás, yo estoy haciendo un paralelismo. El líder del PLRA no va a poder, no tiene que dejar de mencionar, porque esa fue la consecuencia. La muerte de Rodrigo fue la consecuencia del atropello. Entonces, por eso no se puede dejar de hablar o de difundir informaciones e imágenes.
No, pero yo no dije que no se hable y no se difunda información e investigación, al revés. O sea, una cosa es que el hecho sea publicado constantemente, que sea investigado por la prensa en todas sus aristas, que es lo que yo estoy buscando como defensor del pueblo, que la justicia investigue, desarrolle una labor investigativa, la Defensoría del Pueblo también lo puede hacer, los medios de prensa también, aclarar todas las responsabilidades y que ellos sean procesados. Pero es muy diferente que en un acto público esté alzando yo la foto del cadáver y va a ser mi discurso de 30 minutos, le destine 28 minutos a eso, ¿verdad? Ese es el cuestionamiento más bien moral, donde yo sé y me consta de que en algún momento el padre reaccionaría, pero lo de la investigación de la gente, la investigación de los diarios, de los medios, no solo es una necesidad, es un compromiso y una obligación para todos nosotros, porque hasta hoy día yo no me trago, por ejemplo, muchísimas cuestiones, y sobre todo lo de Crípulo Sotelo, ¿verdad? Que no esté siendo procesado.
Ahora, Enrique, te saluda, Miguel. Yo tengo dos cositas muy...
Felicidades.
Igualmente, gracias, Miguel. Dos cositas que quiero... Porque yo comparto el sentimiento de Gladys y Carlos sobre la crítica que hiciste. Yo, honestamente, creo que es desafortunada por dos razones. La primera razón es que, mi querido Miguel, si vos sos parte en un proceso y viene una fiscala como Raquel Fernández y te quiere enchufar la historia ridícula de que la policía anda por su cabeza y de que no es un cuerpo jerárquico, vertical, obediente, no deliberante, que está regulado por la ley 222 y por el artículo 175 de la Constitución. Yo a esa fiscala no es que le recuso, pido que se vaya a la cárcel. La Raquel Fernández se tiene que ir a la cárcel. Entonces, yo por lo menos creo que las recusaciones que está haciendo el PLRA están más que justificadas, porque esta fiscala está obstruyendo la investigación penal. No es que está haciendo mal la investigación penal, está obstruyendo la investigación penal. Y termino con esta idea, Miguel, y después la segunda cuestión. Porque acá la ley 222 nos lleva al presidente de la República. Eso es lo que está encubriendo esta gavilla de delincuentes del Ministerio Público. El presidente de la República es el que da la instrucción de reprimir para impedir que se junte gente. Y el presidente de la República es el que dice repriman con máximo rigor. O Raquel Fernández cree que vamos a creerle el cuentito de que la policía está sistemáticamente disparando a la cara porque se le da la gana a los policías. Pero por favor, discúlpame, Miguel, yo creo que ni vos no crees eso.
Aparte de eso, mira, yo te soy sincero, acá la investigación tiene que desarrollarse finalmente y poder recusarle a uno u otro fiscal. Yo estimo más en la racionalidad acá, y voy a discrepar con argumentos como siempre es mi estilo, porque vos sabés que yo con policías camineras nomás me descompongo, ¿verdad?
Sí.
Entonces, yo te digo, hermano, lo siguiente, ¿verdad? Se necesitaba un cuerpo de fiscales más grande, se necesitaba adquirir la investigación con mayor seriedad desde el principio, se necesitaba darle celeridad a la investigación, y yo apostando simplemente a lo racional, no creo que el ministro del Interior ni el presidente de la República sean tan torpes para decir, che, anda a liquidarle a un pendejo que está en el PLR, en el partido tradicional de oposición. No, no creo,
no, perdón,
que
Miguel,
podamos encontrar ese elemento.
No, te interrumpo ahí, si porque no encuentra... es eso es lo que yo dije, perdón. Quiero interrumpirte porque quiero aclarar. No.
Ahí está.
Lo que yo digo es que el presidente dio una instrucción estratégica que fue disuadan la presencia de gente. Y claro, en la disuasión de la presencia de gente usen la máxima energía. Esa es la instrucción del presidente.
Entonces, y es algo que en nuestro país, atendé bien lo que te voy a decir, hermano, es algo que en nuestro país, el tumor más grande que tenemos nosotros es la falta de preparación de la policía.
Está bien.
¿Cuántos gatillos fáciles tuvimos desde el advenimiento de la democracia?
Es correcto, pero esto no es un caso de gatillo fácil, esto fue un tema sistémico.
Bueno, puede ser un caso sistémico de una verticalidad torpe, fascista, estronista,
y que llega al presidente de la República.
El Palma sobre todo, el Palma, pero vos podés ser hasta si se quiere también hijo del Papa Francisco y le da instrucción a la policía, viejo, y este Palma es un conocido garrotero, hermano.
No, pero Miguel, yo te voy a decir una cosa. Palma tiene, convengamos que vos y yo sabemos que acá no hay obediencia debida, Palma tiene responsabilidades, claro, penales personales, no, pero Palma no puede mover 4 comandos policiales ni puede mover a la agrupación especializada sin orden del comandante, y el comandante no puede mover todo eso que se movió, decime, el 31 sin orden del ministro, decime, del Interior.
Y decime, ¿por qué el comandante no está procesado?
Porque ahí, por eso, acabas de explicar por qué están recusados los fiscales. Exactamente, gracias.
Pero si están recusados, nunca van a ser procesados también.
Pero no, porque vamos a encontrar fiscales que, o sea...
Que tengan los pantalones.
Raquel Fernández no puede seguir siendo fiscal, de esta causa ni fiscal. Porque lo que mostró Raquel Fernández es que ella es obediente a un encubrimiento. Entonces, esta fiscala y todos estos que están acá, Aldo Cantero hace 4 semanas está escondido. Escondido, no habla.
Humea pechante hoy, hermano, porque también de las denuncias que yo realicé en delitos económicos, yo eso tengo que compartir, o sea, es de terror. Pero recusarle a 3 fiscales, a 2 fiscales, y en su defecto pedir la reasignación de la causa a una persona que goce quizás de no sé, de respeto en su trabajo, y que se desarrolle la causa a la velocidad de la luz, porque es lo que necesitamos todos los paraguayos. Claro, no sé si ahí estamos de acuerdo o no, ¿verdad?
Pero entonces, Miguel, discúlpame, yo nomás lo que estamos tratando de hacer en esta mesa es poner en evidencia que la investigación fiscal es una obstrucción a la persecución penal, y por tanto los fiscales están bien recusados, no hay nada que discutir. Ahora, que los reemplazos se tengan que hacer con velocidad, yo estoy de acuerdo contigo. Quiero ir a la
ya sé.
Ahora voy a ir a la segunda cuestión porque para mí es más importante todavía. Pero muy breve nomás de mi parte, independientemente de lo que mis compañeros necesiten decir también. Miguel, discúlpame, será. La democracia tiene un modo funcional que requiere que las grandes causas efectivamente se conviertan en banderas electorales. Yo no sé dónde vos sacás, en qué democracia no existe que las grandes causas no se convierten en banderas electorales. Obamacare es una bandera electoral. El asesinato de chicos en las discotecas es una bandera electoral. El caso de Jan Palas en Checoslovaquia, en el CCD, fue una bandera electoral. Y por supuesto que el caso del asesinato de Rodrigo Quintana es una bandera electoral. Una bandera electoral legítima, ¿por qué? Porque nos está mostrando que tenemos un gobierno represor, un gobierno que no tiene hesitación en matar. para reprimir a la gente. Eso es una causa electoral. ¿Y por qué es electoral? Porque en la elección el pueblo soberano discute su destino. Y en consecuencia es legítimo plantear esto. No tiene nada de malo. Esto es, discúlpame, si vos me estás diciendo que esto no es una causa electoral, vos no entendés cómo funciona la democracia, con todo respeto, Miguel.
No, no, no hay problema. Nosotros siempre hablamos hace años
sí,
con ese tono y de manera frontal, así que no, no te preocupes. Bueno, yo creo que finalmente pueden constituir banderas electorales sobre lo que políticamente uno expone como una suerte de injusticia y de lo ocurrido y un derramamiento de sangre, etcétera. Podemos hablar inclusive del Día de los Trabajadores, la muerte de Chicago, todo lo que vos quieras. Pero todas esas banderas electorales y los políticos que esbozaron esas banderas electorales hicieron todo lo posible para que se haga justicia, para que se puedan dilucidar los hechos, para que se pueda saber por qué, cómo y quiénes hicieron posible correr esa sangre. Para mí, particularmente, y respetando también tu opinión, hermano, podés usarle a uno o dos fiscales por no estar de acuerdo con la dinámica de los hechos, pero cuando le recusaste a 15, 20 fiscales y a su adjunto, procesal y técnicamente lo único que haces es alargar la causa a 7-8 meses.
Pero si le pero Miguel, perdóname, yo te insisto en un tema que vos estás acabando, vos acabaste de reconocer que tenemos razón, Miguel. Estos fiscales están encubriendo, están obstruyendo.
Los 18
encabezados por Javier Díaz Verón. Javier Díaz Verón, mi querido Miguel, es un empleado de Cartes. Javier, mira, hoy yo publiqué un artículo en Última Hora. Te pido que leas porque hay una cuestión legal en ese artículo que es la siguiente. Javier Díaz Verón, el que da las instrucciones, está en la ley. Acá está en la ley eso. Entonces él no puede decir, no, yo no sabía nada en un caso que conmocionó a la República y puso de pie a las instituciones. No. Javier Díaz Verón dio la instrucción de obstruir la investigación penal. ¿Por qué? Porque un empleado de Cartes. Por supuesto que tiene que ser recusado. Es más, Javier Díaz Verón tiene que estar en la cárcel, Miguel. Discúlpame, con todo respeto te lo digo, porque tiene no uno, 40 encubrimientos.
Bueno, y nosotros necesitamos que fiscales investiguen la causa y en alguien confiar y hacer que todo sea dinámico.
Sí, pero no puedes confiar en un empleado de Cartes, ¿o sí?
No quiero entrar en ese tema. Yo lo que quiero es que
Te pongo como abstracto, como abstracción. Vamos a abstraerte el tema, no pongas nombre. ¿Podés confiar en un empleado de Cartes como fiscal?
Lo que yo sostengo en la vida es una cuestión muy clara, ¿verdad? Es que finalmente lo que importa es la responsabilidad personal y política de uno. Uno puede pertenecer a un partido, a una línea, pudo haber sido elegido por el Parlamento, lo que sea, pero allá al último los resultados de tu trabajo son los reales que van a hacer que puedas salir bien de donde entraste, del lugar de donde te tocó ocupar la función pública. Por eso yo creo que hasta cierto punto uno se maneja dentro de lo que sería algún tipo de esquema partidario o algún tipo de esquema de jefes o de verticalidad o lo que, como quiera llamarlo, ¿verdad? Te doy un ejemplo, yo fui elegido por el Congreso, pero cuando me llaman diputados a pedirme de que algún otro funcionario continúe en la institución, hace 3 meses no vino, yo lo destituí por planillerismo, a otro lo denuncié, y me piden por ellos que sin darte nombre ocurre, le explico que no me voy a hacer imputar detrás del planillero. Sencillo. Entonces, yo creo que tenemos que tratar por lo menos de creer un poquito en que ellos tienen la gran responsabilidad ahora de hacer justicia, ¿verdad? No pueden bajo ningún sentido dejar de hacerlo, ¿verdad? Porque esto es histórico, o sea, los dos puntos cardinales de la investigación deben ser aclarados.
Totalmente. Lo que yo nomás digo es, para terminar la conversación, y sinceramente a mí me preocupa que se reclame la estrategia dilatoria, como lo estabas utilizando, defensor, pero no se, del PLRA, pero no se diga nada, por ejemplo, que el oficial este que fue imputado, Guido Amarilla, le recusó, por ejemplo, al CIDES Corbeta, al juez. O, por ejemplo, yo no sé por qué no habla la Defensoría del Pueblo de la actuación lamentable del viceministro Ariel Martínez.
Lo de Ariel Martínez es una vergüenza.
Por si no te enteraste, defensor, Ariel Martínez salió a contar una historia mentirosa tratando de ocultar lo que ocurrió en el PLRA. Ariel Martínez creo que cometió, y en algún momento se lo tiene que investigar, lastimosamente la fiscalía no va a hacer nada, una frustración de la persecución penal, porque salió a contar una historia fantástica, queriendo que los medios de comunicación repitan lo que él dijo, y la prensa le demostró que estaba mintiendo. Ariel Martínez continúa en el cargo. Nadie le molesta a Ariel Martínez. Nadie le reclama a Ariel Martínez que haya salido a mentir públicamente. Entonces, a mí me preocupa que el defensor del pueblo repita el discurso del Grupo Cartes y de la ANR y no se ocupe de la defensa de los derechos ciudadanos, que estaban totalmente activados en ese momento en que el Congreso, a través de los 25 senadores, dio un golpe institucional. Me preocupa muchísimo, porque resulta ahora que Efraín es el que no quiere que se aclare lo que ocurrió dentro del PLRA. No, señor. La fiscalía no está investigando nada. El gobierno está encubriendo a los responsables. La policía responde a Horacio Cartes. Y hay persecución a una parte de los responsables de todo lo que ocurrió el 31 de marzo y el 1 de abril. Lo otro no se investiga. Nadie sabe, nadie supo, nadie se enteró, nadie se dio por informado sobre lo que ocurrió. Y entonces vos salís a dar estas declaraciones y el Grupo Cartes se frota las manos y dice, mirá, acabamos a publicar lo que acaba de decir el defensor contra Efraín. Y no es así. Yo creo que vos tendrías que estar en el medio observando el proceso, reclamando la investigación correcta y observando que la fiscalía no está haciendo su trabajo, que desde el gobierno están tratando de ocultar lo que ocurrió en el PLRA. Eso es lo que debe moverte. Pero evidentemente hay otros intereses acá. Otros intereses hay.
Calcadamente lo que vos dijiste, expuse en los medios también sobre la flojedad de la fiscalía, la falta de proceso inmediato, ¿verdad? A Palma, que después de sendas, notas, visitas, plagueos, posiciones públicas, eso había ocurrido. Pero estamos en un momento bastante álgido, políticamente hablando. Esa es la realidad de las cosas.
Sí.
Cuando yo me opuse a la tarifa de la ANDE, yo era el perseguidor de Cartes, según algunos medios y algunas personas. Cuando tuvimos una posición contra el gobierno, o cuando tenemos una posición quizás que no se condice con la conducta de Efraín Alegre, ahora somos cartistas. ¿Por qué? Porque todo el mundo está jugando un partido muy definido. O sea, una vez le dije a un amigo, para mí, evidentemente que en el momento en que vos entraste van a tratar de un lugar o después de otro lugar, pero lo importante es documentar el trabajo. Pedimos el proceso de todas esas autoridades el lunes a primera hora, hicimos inclusive las denuncias del caso, exigimos mayor cantidad de fiscales, solicitamos el proceso de Palma para que justamente lo que dijiste hace rato, de que no quede la causa como que se fue el policía, le disparó y fue una actuar deliberadamente de solamente el oficial Florentín, ¿verdad? Hablamos de la existencia de una cadena de mando y de las responsabilidades penales y evidentemente las responsabilidades políticas, ¿verdad? Y todo eso está documentado. Solo que el momento es un momento donde te encasillan y no vamos a poder evitar eso. Más bien, lo que a mí me va siempre a redituar como argumentos va a ser mi conducta, que no haya conseguido cargos públicos onerosos para fulano o mengano en las binacionales y en ningún lugar, ningún pariente de la administración pública, y cuidar mi conducta personal. Hay veces que vamos a estar de acuerdo o no, pero yo sé bien por dónde voy y qué es lo que cuestiono en su momento, ¿verdad? A mí, lo de Rodrigo Quintana, me interesa, pero que sea aclarado urgentemente. y también la quema del Congreso.
Miguel, un abrazo, muchísimas gracias.
Igual, saludos.
Saludos, Miguel Goy. Yo, Carlos, y la isla, tengo que, una cosita nomás voy a decir acá.
Coincido plenamente con el defensor, acá la gente está jugando su partido y él creo